José Smith, De la debilidad a la fortaleza, por el Elder Marcus B. Nash, de los 70. Hace miles de años, José de antaño profetizó: así me dice el Señor, levantaré un vidente escogido del fruto de tus lomos, y a él daré poder para llevar mi palabra, y de la debilidad él será hecho fuerte. Me fascina y me inspira esta profecía de que, de la debilidad, él será hecho fuerte. Puede parecer ilógico que el Señor llame a los débiles para llevar a cabo una obra majestuosa. Sin embargo, quienes reconocen su debilidad pueden sentirse motivados por esa misma debilidad a buscar la fortaleza del Señor. Aquellos que se humillan con fe serán fortalecidos por aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Desde su juventud, José Smith acudió al Señor en esos términos. Cuando tenía 14 años, José anhelaba recibir el perdón de los pecados y saber cuál era la iglesia correcta. Él escribió: no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, era imposible que una persona tan joven como yo, y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas, llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Plenamente consciente de esa debilidad, José fue a la arboleda sagrada para averiguar dónde podría hallar la iglesia de Dios. Preguntó para poder hacer algo al respecto, para poder unirse a esa iglesia. Como respuesta a su humilde y sincera petición, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José. Al hacerlo, lo liberaron del poder del maligno y prepararon la vía para la restauración. José Smith no negaba que él pertenecía a lo débil del mundo. Años después, el Señor se dirigió a él de la siguiente manera: para este fin te he levantado, para manifestar mi sabiduría por medio de las cosas débiles de la tierra. Un muchacho desconocido. José se describió a sí mismo como un muchacho desconocido, que estaba bajo la necesidad de ganarse un escaso sostén con su trabajo diario. Nació en un estrato social bajo y tuvo una limitada educación formal. El primer intento que hizo para escribir su historia pone de manifiesto la débil condición en que se encontraba cuando fue llamado a la obra. Nací en el pueblo de Sharon, en el estado de Vermont, Norteamérica, el día 23 de diciembre, de buenos padres, que no escatimaron esfuerzos para instruirme en la religión cristiana. Cuando tenía unos 10 años, mi padre, José Smith, se mudó a Palmyra, condado de Ontario, en el estado de Nueva York. Y por encontrarnos en condiciones indigentes, se veía obligado a trabajar arduamente para mantener a una familia grande, ya que había 9 niños. Y puesto que se exigía el esfuerzo de todos los que estábamos capacitados para ayudar en el mantenimiento de la familia, nos vimos privados del beneficio de una instrucción escolar. Baste decir que yo apenas había aprendido a leer y escribir y las reglas básicas de aritmética. José sentía tan profundamente su falta de escolarización que una vez se lamentó por estar atrapado en la pequeña y estrecha prisión, casi como si fuera la oscuridad absoluta del papel, la pluma y la tinta, y un lenguaje enrevesado, entrecortado, disperso e imperfecto. A pesar de ello, el Señor lo llamó a traducir el Libro de Mormón. Las 588 páginas del libro que se publicaron originalmente, cosa que hizo en menos de 90 días. Cualquiera que lo piense claramente llegará a la conclusión de que es imposible que José, quien tenía una formación académica tan débil, llevara a cabo semejante tarea por sí solo, y las explicaciones que algunas personas han urdido son mucho más difíciles de creer que la verdadera explicación. Él era un profeta que traducía por el don y el poder de Dios. El testimonio de Emma. Hacia el final de su vida, Emma Smith recordó que en la época en que su esposo tradujo las planchas de oro, él no era capaz de escribir ni dictar una carta coherente y bien formulada, ni mucho menos dictar un libro como el Libro de Mormón. Y aunque participé activamente en las situaciones que ocurrieron, me resulta tan maravilloso, una maravilla y un prodigio, como a cualquier otra persona. Con el contexto que ofrece esta historia, es interesante ver la primera página del primer diario de José, fechado el 27 de noviembre de 1832, que aparece a la derecha. Él escribió esto aproximadamente 3 años y medio después de finalizar la traducción del Libro de Mormón. Observen que escribe y luego tacha las siguientes palabras: Libro de registro de José Smith, hijo, comprado para apuntar todas las menores circunstancias que se someten a mi observación. Al tomar este diario en mis manos y leer las palabras tachadas, me he imaginado a José sentado en un ambiente rústico de la frontera de los Estados Unidos, escribiendo la primera oración y luego pensando, «No, no salió bien, voy a intentarlo de nuevo». Así que tacha la oración y escribe, Libro para registro de José Smith, comprado el 27 de noviembre de 1832, con el propósito de llevar un pequeño recuento de todas las cosas que se someten a mi observación. Y, por fin, probablemente sin estar satisfecho del todo con las palabras forzadas y vacilantes que acababa de redactar, escribe: Oh, que Dios permita que yo sea guiado en todos mis pensamientos. Oh, bendice a tu siervo. Amén. En esa oración percibo que José sentía su ineptitud y debilidad e invocaba a Dios con fe para que lo guiara en todo lo que hiciera. Ahora bien, comparen esa entrada del diario con la copia de una página del manuscrito original del Libro de Mormón, transcrita en algún momento entre abril y junio de 1829. Aparece en la página siguiente. Observen la prosa fluida, sin puntuación ni tachaduras. No fue una composición. José la dictó palabra por palabra, mientras fijaba la vista en instrumentos que el Señor había preparado para él, entre ellos el Urim y Tumim, y en ocasiones una piedra de vidente, usando un sombrero para cubrir sus ojos de la luz externa a fin de ver claramente las palabras a medida que aparecían. Como pueden ver, existe una amplia diferencia entre la traducción del Libro de Mormón y la entrada del diario. Una es producto de José Smith, el profeta, vidente y revelador. La otra es producto de José Smith, el hombre. Si observan cuidadosamente este manuscrito original de la traducción, leerán palabras que deben haber sido alentadoras para José. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, «Iré y haré lo que el Señor ha mandado». Porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que se les ha mandado. Poco antes de esas palabras, Él había traducido lo siguiente: Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Sí, Uno de los temas del Libro de Mormón y de la vida del profeta José es que los débiles que buscan humildemente al Señor con fe son hechos fuertes, incluso poderosos en la obra del Señor. Dicho fortalecimiento ocurre aún en cosas aparentemente pequeñas. Por ejemplo, José, quien tenía mala ortografía, corrigió la forma en que Oliver Cowdery, su principal escribiente, escribió el nombre Coriantum. La primera vez que José le dictó el nombre a Oliver, este escribió Coriantumer, lo cual era razonable porque ninguna palabra en inglés termina en MR. Sin embargo, José, quien tenía tan mala ortografía como para aceptar la forma de deletrear el nombre que el Señor le dio, corrigió la forma de escribirlo durante la traducción. Ahora sabemos que, aunque dicha forma de escribirlo es inusual en inglés, está perfectamente bien escrita en egipcio y encaja en el marco del viejo mundo. José no podría haber sabido eso sino por revelación. Podemos ser fortalecidos. El milagro de la traducción del Libro de Mormón es un ejemplo de cómo José, de la debilidad, fue hecho fuerte. Hay otra lección, una más personal. Si nosotros, al igual que José, reconocemos nuestra debilidad y acudimos al Señor con fe y con todo nuestro corazón, con la determinación de hacer su voluntad, también seremos fortalecidos en nuestra debilidad. Eso no significa necesariamente que la debilidad desaparecerá en la vida mortal, sino que Dios hará fuerte a tal persona. José reconocía humildemente sus imperfecciones. Él comentó que cuando era joven manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana. Hacia el final de su vida, les dijo a los santos de Nabú que él no era sino un hombre y no debían esperar que fuese perfecto, pero si toleraban sus debilidades y la de los hermanos, de igual manera toleraría sus debilidades. José jamás fingió ser perfecto ni infalible, pero reconocían que el poder de Dios se ejercía por medio de él cuando actuaba como profeta. Cuando hablo como hombre, es tan solo José el que habla. Mas cuando el Señor habla a través de mí, ya no es José Smith quien habla, sino Dios. Por tanto, de la debilidad, José fue hecho fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer más por la salvación del hombre, exceptuando solo a Jesús, que cualquier otro profeta de la historia. Del mismo modo, de la debilidad, nuestro inmutable Dios nos hará fuerte a usted y a mí, si acudimos a él con fe y con verdadera intención de corazón, como lo hizo José. Oración y humildad. Según su química celestial, el Señor nos da debilidad para que nos hagamos fuertes de la única manera que importa en esta vida y en la eternidad, mediante Él. Él dice, «Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí». Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Según esta escritura, se nos da debilidad para que seamos humildes. Aquellos que deciden humillarse y ejercer fe en él serán hechos fuertes. Nuestra humildad ante Dios, por tanto, es un catalizador esencial para que la fortaleza y el poder de Dios se manifiesten en nuestra vida. Hay quienes se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios porque lo menosprecian suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve. El antídoto para este tipo de orgullo es insensatos ante Dios, y descender a las profundidades de la humildad. Desde su juventud, José comprendió que una de las claves para cultivar la humildad es acudir a nuestro Padre Celestial mediante la oración franca y sincera. Daniel Tyler, uno de los primeros miembros de la Iglesia, recordó una época en la que muchas personas de Kirtland se habían vuelto en contra del profeta. El hermano Tyler, quien estaba presente en una reunión en la que el profeta oró con la congregación en busca de la ayuda del Señor, describió la experiencia con las siguientes palabras. «Yo había oído orar a hombres y mujeres, pero nunca, hasta entonces, había oído a un hombre alguno dirigirse a su Hacedor como si él hubiese estado presente escuchándole, como un padre bondadoso escucharía los pesares expresados por un hijo obediente». En ese entonces, José no era instruido, pero esa oración, que hasta cierto punto fue a favor de aquellos que lo acusaban de haberse descarriado, se embebió del aprendizaje y la elocuencia del cielo. A mí me parecía que, si hubiera descorrido el velo, podría haber visto al Señor frente al siervo más humilde que yo hubiese visto. La fortaleza proveniente de la debilidad. Cuando José tenía 17 años, Moroni le dijo que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas, se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo el pueblo. Estoy seguro de que en aquel entonces muchos pensaron que tal declaración era evidencia de delirios de grandeza. Sin embargo, en el mundo de hoy, por medio de Internet, el nombre de aquel desconocido y joven granjero es conocido en todo el mundo y se habla bien y mal de él. Justo antes de que José y Hiram afrontaran la muerte en Carthage, Illinois, Hiram leyó en voz alta a José y a otros que estaban con ellos en la celda de la prisión, y luego dobló la página que contiene las siguientes palabras. «Y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo, si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto, tus vestidos estarán limpios, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi padre». En un sentido literal, es el de la debilidad que José fue hecho fuerte. Motivado en parte por su debilidad, procuró la ayuda de Dios con fe y con la determinación de actuar de acuerdo con su voluntad. Acudió a nuestro Padre Celestial en estos términos a lo largo de su vida. Como resultado, experimentó la primera visión, tradujo el Libro de Mormón, recibió llaves del sacerdocio, organizó la Iglesia restaurada de Cristo y trajo a la tierra la plenitud del Evangelio de Jesucristo. El profeta José Smith se hizo fuerte poco a poco. No se volvió poderoso de un momento a otro. Recibió fortaleza y la recibiremos ustedes y yo, línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí. Así que no se desanimen. El proceso de hacerse fuerte es gradual y requiere paciencia y una firme determinación de seguir al Salvador y obedecer su voluntad, pase lo que pase. El don ha vuelto. William Tyndale, quien tradujo y publicó la Biblia en inglés en el siglo XVI, le declaró a un hombre instruido que se oponía a que la Biblia estuviese al alcance de la gente común. «Si Dios me preserva la vida, de aquí a pocos años haré que el joven que guíe el arado sepa más sobre las Escrituras que ustedes». En un curioso paralelismo, 300 años después, Nancy Towle, una famosa predicadora viajante de la década de 1830, visitó Kirtland para observar personalmente a los mormones. Cuando conversó con José Smith y otros líderes de la iglesia, criticó la iglesia con aspereza. Según el registro de Towle, José no pronunció palabra hasta que ella se dirigió a él y le exigió que jurase que un ángel le había mostrado dónde se hallaban las planchas de oro. Él respondió cordialmente que nunca juraba, en absoluto. Al no lograr irritarlo, ella trató de menospreciarlo. ¿No le avergüenza tales afirmaciones?, preguntó. ¿Usted, que no vale más que cualquier ignorante labrador de nuestra tierra? José contestó con calma. El don ha vuelto, como en los tiempos antiguos, a pescadores analfabetos. Las palabras de Tyndale fueron proféticas. Un joven que guiaba el arado llegó a conocer más sobre las Escrituras que cualquier otro hombre que jamás haya existido, a excepción del Salvador. Ciertamente, la Iglesia y el Evangelio restaurado de Jesucristo no son la obra de José Smith, un labrador de la frontera de los Estados Unidos. Más bien, son la obra del Señor Jesucristo, restaurada mediante José Smith, el profeta. Al pensar en su vida, José tal vez se haya sentido identificado con la observación de Jacob, de que el Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad para que sepamos que es por su gracia y sus grandes condescendencias para con los hijos de los hombres por las que tenemos poder para hacer estas cosas. Sé que José Smith fue y es un profeta de Dios, hecho fuerte a partir de su debilidad. El presidente Brigham Young dijo, «Siento como que quisiera exclamar, ¡aleluya!, en todo momento al pensar en que llegué a conocer a José Smith, el profeta. Aunque no he tenido ese privilegio en esta vida, recibo consuelo por medio de la poética promesa de que él, conocido por miles, será. Estoy profundamente agradecido por el profeta y por su humildad ante nuestro Dios, quien lo hizo fuerte. Asimismo, me siento motivado por esta historia y por la doctrina de que el Señor nos fortalecerá a cada uno de nosotros en nuestra debilidad si también nos humillamos ante Él y ejercemos nuestra fe en Él con la firme determinación de hacer su voluntad. La rápida adquisición de conocimiento y madurez de José. Lo que más sobresale en todo el ministerio del profeta José es su juventud, su poca educación académica y su increíble capacidad para adquirir conocimiento y madurez. Tenía 14 años cuando tuvo la primera visión y 17 en la ocasión de la primera visita del ángel Moroni. Tenía 21 años cuando recibió las planchas de oro y solo 23 cuando terminó la traducción del Libro de Mormón, en menos de 60 días de trabajo. Recibió más de la mitad de las revelaciones de nuestro libro Doctrina y Convenios cuando tenía 25 años o menos. Tenía 26 cuando se organizó la primera presidencia y 30 cuando se dedicó el templo de Kirtland. Elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los 12 Apóstoles, José, el Hombre y el Profeta, Liaona, julio de 1996, página 77.